Pablo en Romano le está escribiendo a la iglesia en Roma. Pablo tenía un plan. Dijo, mas ahora voy a Jerusalén para ministrar a los santos. Pablo tenía una idea de lo que iba a pasar en Roma. Él dijo que iba a ir a llevar el evangelio. Y a lo mejor planeó todo muy bien, pero cuando llegó a Roma, vino a ser un prisionero. Y los planes no le salieron. Y cada 4 horas, tenía un soldado encadenado a él, a su cuerpo. ¿Se imagina que usted estuviera encadenado con un soldado cada 4 horas? Estos eran soldados especiales. Eran de la guardia de Nero, el emperador. Así que el pensamiento de Dios del evangelio fue diferente al de Pablo. Pablo tenía pensado ir, sí voy a ir y a predicar el evangelio, pero no salió así, estuvo en prisión. Y eso pasó por unos cuantos años. ¿Se imaginan cuántos soldados recibieron el mensaje de Pablo? Muchos soldados de Nero vinieron a ser cristianos porque estaban atados a Pablo. Y en vez de tener reuniones evangélicas, él escribió mucha parte de la Biblia cuando estaba en prisión. Y nosotros aquí tenemos la bendición por los siglos, por medio del encarcelamiento de Pablo. Y todos tenemos nuestras propias ideas, pero Dios tiene las suyas. Yo iba a comenzar el mensaje en San Juan 5. Si tienen su Biblia, ábranla a San Juan 5. Después de estas cosas había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Esta fue una reunión religiosa. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos. Así es que esperaban el movimiento del agua. Y así estamos en las iglesias hoy en estos tiempos, que estamos enfermos, ciegos, cojos y paralíticos, y estamos esperando el movimiento de Dios. Bueno, pues, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua. Y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Yo hubiera querido visitar ahí. Bajaba un ángel de vez en cuando y mucha gente esperaba allí que baje el ángel. Y ahorita estamos así, mira esta iglesia y mira la otra. Dice, y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. ¿Cuántos años? 38 tenía esta enfermedad por mucho tiempo. ¿Cuánto tiempo usted ha tenido su enfermedad esperando que Dios mueva el agua? Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba, sin duda, cuando Jesús iba creciendo, él sabía de este estanque. Pero ahora viene aquí Jesús Lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así y le dijo, Jesús sabía, Él sabe la condición que usted está ahorita. ¿Usted está? ¿Sí, sí va entendiendo? Le dijo Jesús, ¿quieres ser sano? ¿Qué pregunta tan estúpida? Pues si tenía 38 años y Jesús le dijo, ¿quieres ser sano? El hombre le respondió, Señor, no tengo quien me meta en el estanque. Él estaba buscando una persona que lo lleve al estanque. Yo hace muchos años aquí hubo muchas sanaciones en diferentes partes y la gente estaba siendo sana. Y un domingo, un carro llegó y era una mujer que estaba enferma. Y éramos dos. Y le dije, y me dijo, he ido con este y este pastor. Y oramos por ella y nada pasó y se fue. Está repitiendo lo mismo. Tú traduce. Bueno, pues le dijo que estaba esperando un hombre que viniera allá y lo lleve. Pero pudo el Señor haber hecho algo, se pudo haber rodado hasta el agua, pero no lo hizo. El Señor le respondió, el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. No le dijo nada más, es lo único que le dijo. No le dijo, no tienes que hacer esto, no tienes que hacer lo otro, que no tienes que cargar tu cama en un sábado. No le dio ley ni nada, nada más le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Eso quiere decir, quita tus ojos de tu situación, quita tus ojos del hombre y quita tus pensamientos a un lado, porque Dios tiene un plan, porque Él es el plan. Ahorita, esta mañana, Él es el plan, por lo que sea que tengamos. Este es el pre-mensaje, este no es el mensaje. Ahora, ¿dónde está el papel? Okay. El papel está lleno de versos, lleno de la palabra de Dios. A lo mejor ya leyeron estos versos ustedes. Jan es mi esposa. Cuando estaba en la secundaria, le dio una enfermedad de sus huesos y se le estaban desgastando. Y vino a visitar acá en la escuela bíblica y tenía unos como frenos en todo el cuerpo y fierros, porque no podían parar esta enfermedad que le estaba desgastando los huesos. Y cuando vino a visitar esta escuela bíblica, ahí se quedó con una pareja joven que eran de allá de nuestro pueblo. Y esa noche dijo, creo que no tengo que cargar mis fierros ahora, porque ya tenían tiempo allí alabando en la capilla. Cuando se paró, algo le dijo que no use sus frenos. Y le dijeron, nosotros te vamos a ayudar a llevarte para allá a la reunión. Dios nos habla a veces y Dios nos habla a su manera, no a la nuestra. Y entró a la reunión, yo ahí estaba sentado. Había unos cuantos cientos de estudiantes y empezaron a leer la palabra, la escritura de que hablaba de sanidad. Y todos en congregación estábamos leyendo de sanidad. La Biblia está llena de sanidad. Y luego la fe empezó a levantarse. Y vino un señor y le dijo, ¿quieres que oremos por ti? Y ella ya estaba desanimada porque mucha gente había orado por ella. Hay gente le decía, pues no tienes fe y no tienes esto. Y ahí está y esta razón porque no ha sido sanada. Pero esa mañana ella dijo que sí, tenía fe. Y pusieron sus manos sobre ella y oraron por ella. Y así se cayó en el cemento. Cayó en el cemento de espaldas. Y por 20 minutos ahí se quedó con las manos alzadas y salió de allí sanada perfectamente. Fue al doctor, le tomaron rayos X y todos sus huesos estaban bien. Y este doctor corrió por el pasillo y empezó a enseñar que estaba sanada, que era un milagro. Y este señor aquí en la historia de este hombre que estaba por 38 años, no, Dios tiene su manera de hacer las cosas. Pueden seguir en su papel, 2 Corintios 10, 3 al 6, porque aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Y estando preparados para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea cumplida. ¿Usted cree eso? Miren, aquí da todo un mensaje. Dice que aunque andamos caminando en la carne, no militamos según la carne. Esa es nuestra propias ideas. Tenemos otra manera. Estamos en una guerra. Tenemos un enemigo. Pero aquí está la respuesta en estos versos. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. ¿Qué son fortalezas? Cosas de nuestra mente. Tenemos este hombre que estaba junto al estanque, tenía 38 años, tenía una fortaleza en su mente. Estaba esperándose hasta que baje el ángel y ir al estanque. Era una fortaleza en su mente. Estas armas son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Nosotros no sabemos, estamos pensando que mi situación es muy mala, mi matrimonio está mal. Nosotros no sabemos por las cosas que pasa uno, pero Dios sabe. No importa por las cosas que esté pasando, derribe ese argumento y toda altivez que se levante contra el conocimiento de Dios. Participe con Dios. Podemos participar con Dios así como Él es, nosotros también en este mundo presente. Pero tenemos argumentos. este hombre que estaba enfermo por 38 años tenía un argumento, estaba esperando que un hombre, que alguien lo levante y lo lleve al estanque. Hay muchos argumentos que tenemos que nos detienen de Dios. Nos llega este y otro pensamiento, dice, trayendo todo, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de a Cristo. Cuando oramos la oración, hágase tu voluntad, venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. ¿Cómo está en el cielo? La voluntad. Y esto es lo que Dios está detrás en esta tierra, como está así, como en el cielo. Pero no, que usted no sabe, mis problemas están bien grandes. Pero estas son las cosas con las que peleamos y paran estas. Eso nos detiene de entender lo que es la voluntad de Dios. Llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Hay que preguntarnos siempre, ¿este pensamiento es de Cristo o no? A veces es hasta pensamientos buenos también. Hay que preguntarnos si es de Cristo o no. Y estando preparados para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea cumplida. ¿Y qué es lo que está Dios detrás? Es Él quiere nuestra obediencia, no la de los demás. A veces pensamos, oh, si ellos obedecieran, me fuera mejor a mí, pero no. Que de su obediencia, trayendo todo pensamiento cautivo, en cautiverio, a la obediencia de Cristo. Este es un trabajo de 7 días a la semana y 24 horas al día. Estando preparados para castigar toda desobediencia. Segunda de Corintios 2:11, para que Satanás no se aproveche de nosotros, porque no ignoramos sus artificios o sus divisiones. En el griego quiere decir pensamientos con un plan. Satanás tiene un plan con los pensamientos que nos pone. Usted no se da cuenta qué es lo que está detrás de ese pensamiento que le da, pero a veces somos ignorantes de sus artificios. No es el Señor, tal vez hasta es un pensamiento bueno. Tenemos que decir, Jesús, ¿qué de este pensamiento? 2 Corintios 11:3, pero hay que leer juntos. Pero temo que, como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sinceridad que es en Cristo. Pero temo que, como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sinceridad que es en Cristo. A veces tenemos las mejores ideas, pero no sabemos cuál es la intención de ese pensamiento. En Cristo hay sinceridad, simplicidad. Hay que llevar ese todo pensamiento a Cristo. Eres tú. Isaías 26:3-5. Tú guardarás en perfecta paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Porque en ti ha confiado. Confía en el Señor para siempre. Porque en Yah Yahweh, el Señor, está la fortaleza eterna, porque Él derriba a los que habitan en lo alto, la ciudad encumbrada. Él lo pone bajo, Él lo pone bajo al suelo, Él lo derriba al polvo. Tú guardarás en perfecta paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Nuestra vida cristiana depende de dónde está nuestra mente. ¿Usted cree en eso? Tu vida cristiana depende de dónde está su mente. Si su mente no está en Dios, no hay vida cristiana. A lo mejor su vida se ve bonita de por fuera. Pedro tenía unos buenos motivos cuando Jesús vino a Jerusalén a morir. Pedro le dijo, no te vas a morir y yo, no, nadie te va a lastimar. ¿Y qué le dijo Jesús? Ponte detrás de mí, Satanás, porque estás causándome mirar a algo más aparte del plan de Dios. A veces tenemos buenas intenciones, pero pueden ser satánicas. Romanos 12:2. Y no os conforméis a este mundo, sino transformaos mediante la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Cuándo vamos a practicar esto? ¿El domingo? ¿No más? Esperamos, pero hay que practicarlo lunes. No, domingo, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes y sábado. Esto es algo para todos los días. No os conforméis a este mundo, sino transformaos mediante la renovación de vuestro entendimiento, de nuestra mente en su negocio. Tengo que hacer esto en mi negocio o lo otro. ¿Tienes que hacerlo? ¿Esto es práctico? Esta es una palabra práctica. ¿Cómo recibimos transformación? Renovando nuestra mente. Recibimos el pensamiento de Dios y eso nos empieza a renovar. Leyendo la palabra de Dios nos renueva la mente. No os conforméis a este mundo, sino transformaos mediante la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Esto es lo que Dios tiene ante nosotros. Primera Corintios 2:16, porque ¿quién ha conocido la mente del Señor para que pueda instruirlo? Pero nosotros tenemos la mente de Cristo. ¿Cuántas veces nosotros tratamos de darle instrucciones al Señor? Le decimos, esto me parece bien, pero ¿quién conoce la mente del Señor para que Él pueda instruirlo? Pero nosotros tenemos la mente de Cristo. La mente de Cristo es por la que debemos vivir. Dios le dijo a la gente de Egipto cuando los trajo al desierto, le dijo, te traje al desierto para enseñarte que el hombre no vive de pan solamente, sino de cada palabra que procede de la boca de Dios. Y así es como Dios quiere que vivamos. Cuando se levanta en la mañana, tenemos que decir, Señor, ¿qué estás haciendo? ¿Qué vas a hacer hoy? ¿Qué vamos a hacer ahora? Hay que traerle a Dios nuestros planes cada mañana para que Él los bendiga y tal vez Él los cambia para en el negocio, en la familia. ¿Cómo podemos tener una familia teniendo la mente de Cristo? Está muy callado aquí. Efesios 4:17-21. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los demás gentiles en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido o puro, ajenos a la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la sequedad de su corazón, los cuales, habiendo dejado de sentir, se han entregado a la lascivia para cometer con avaricia toda inmundicia. Pero vosotros no habéis aprendido tanto a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido enseñados por Él, como la verdad está en Jesús. Estamos aquí para ser enseñados por Jesús. Él tiene su mente para este siglo, para nosotros. Pero tenemos que pase tiempo con Él. ¿Usted lo cree? La siguiente sección, lean el título. Y no muchos días después. Lucas 15. Then he said, a certain man had two sons, and the younger of them said to his father, Father, el hijo menor reunió a todos, se fue, y no muchos días después el hijo menor reunió a todos, se fue a un país lejano y allí despilfarró sus bienes viviendo pródigamente. Lucas 15:11. También dijo un hombre que tenía dos hijos. ¿Usted tiene un plan secreto? Una mujer vino a consejería un día. Tenía como $1,600 alzados en caso de que su matrimonio no funcione. Cuando dijo eso, le dije, deshácete de ese dinero, porque tu matrimonio no va a funcionar, porque ella tenía otro plan. Ella tenía otro plan en su mente. ¿Y qué dice? ¿Usted tiene otro plan en su mente? Dios quiere que Él sea nuestro plan. Y sabemos que estamos aquí por el Señor, porque no tenemos plan B. En el libro de Hechos, Dimas estaba con Pablo, pero lo dejó, lo abandonó. Pablo dijo de Dimas, cuando estaba en la prisión, dijo que Dimas lo había abandonado, amando al mundo, porque sabía que si hubiera seguido con Pablo, iba a acabar en la prisión también con él. Iba a ser el fin de su caminada, su jornada, y abandonó a Pablo porque tenía otro plan. Y nuestra circunstancia empieza a exponer qué tipo de plan tenemos. Aquí el hijo le pidió a su padre su herencia. El menor de los hijos a su padre, no muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. A veces no queremos restricciones y queremos hacer lo que queremos. Sí, Dios nos da restricciones. El matrimonio nos detiene, nos restringe. Gary, ¿tienes restricciones en tu negocio?
We don't
No nos gustan las restricciones en las que Dios nos pone, pero ahí es donde Dios nos enseña. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí, y es lo que nosotros tenemos que hacer, darnos cuenta que no podemos y someternos a Dios. Volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Empezó a entender. Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Realmente esto es lo que Dios quiere para nuestras vidas, que seamos sus siervos. Y que seamos siervos, no para servirnos a nosotros mismos, pero servir a Cristo, servir su cuerpo, su propósito. Ese es un trabajo muy duro, porque la gente no aprecia lo que uno hace. Aska le dije, cuando él venía y oraba con nosotros antes en otro edificio, él quería llegar a esa reunión, pero había mucha nieve afuera y no podía. Y cuando llegó, lo pusieron a... Tuvo que él apalear la nieve para que la gente pueda entrar. Y dentro de él estaba diciendo... Estaba quejándose cuando estaba paliando la nieve, pero luego vino un hermano y le dijo, ya tienes aquí mucho tiempo y ahora te voy a ayudar. Pero muchas veces nos ofendemos con nuestras situaciones. Pero los que aman la ley del Señor no se ofenden. Y este hermano vino y le dijo, ya estás mojado y te habías de meter para adentro. Y él quiso terminar la paleada. Y le dije, ok, está bien. No, él le dijo que no, que esa era su porción y él quería terminar el trabajo. Y cuando acabé, me metí y estaban allí todos cantando y yo me gocé de los santos y fui lleno del Espíritu y se me quitó todo el coraje que tenía y yo fui agradecido que pude apalear la nieve. Dios nos está mirando cómo reaccionamos en nuestras situaciones. Y levantándose vino a su padre y cuando aún estaba lejos lo vio su padre y fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestidle y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies y traed el becerro gordo y matadlo. Y comamos y hagamos fiesta, porque este mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Juan 14. Entonces Jesús habló. Y si me fuere y os preparé prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré conmigo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y tú sabes a dónde voy y sabes el camino. Tomás le dijo, Señor, no sabemos a dónde vas y cómo podemos saber el camino. Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Tomás estaba dudando. Él dijo una pregunta inocente. Le dijo, Señor, ¿cómo sabemos a dónde vas? Y el Señor vino y le enseñó que Él es el camino. 1 Corintios 15:45. El postrer Adán se convirtió en espíritu vivificante, espíritu que da vida. Dos más. Efesios 5:18-19. Y no os embraguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes, bien, sed llenos del Espíritu. En su situación, usted puede ser lleno del Espíritu, hablándose entre usted mismo con salmos, himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en nuestro corazón, vuestros corazones. Usted puede ser lleno del Espíritu en vez de todas las cosas negativas. Jeremías 15:15. Fueron halladas tus palabras y yo las comí. Y tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón. Porque tu nombre me llama, porque soy llamado por tu nombre, oh Señor, Dios de los ejércitos. Tenemos que comer la palabra de Dios. Yo he oído gente decir, oh, ese fue un mensaje bueno. No, tenemos nada más escucharlo, sino hacerlo propio. Colosenses 3:1-4. Hay que leerlo juntos. Colosenses 3:1-4. Pablo escribió estas cartas desde la prisión y ahora son una bendición para nosotros. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, o la mente en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Amén. Dios nos está preparando para lo que viene. Y es su palabra la que nos va a guardar. Y así que tenemos que estar comiendo su palabra. Cuando estemos tratando con las situaciones, hay que tratarlas de acuerdo a la palabra de Dios. Gloria a Dios. Y así es como peleamos. Nuestra batalla es trayendo todo pensamiento en cautiverio a la obediencia de Cristo. Y cuando nuestra obediencia sea completa, Él va a traer a toda desobediencia. Va a castigar toda desobediencia. Llévense estas palabras a la casa y repásenlas. Y para eso vinimos esta mañana, es para que su palabra nos lave. Jesús amó tanto la iglesia que se dio a sí mismo que para lavarla con la agua de su palabra. Y yo en las mañanas como pan y voy y me siento, o estoy viviendo en un RV, en una trailita, y saco en la mañana agarro mi pan y mi café. Yo antes, cuando recién me moví allí, yo miraba las noticias, pero yo me sentía mal después de haber visto las noticias. Pero trayendo todo pensamiento a cautiverio. Y ahora, en vez de eso, abro la Biblia. Y la primera orden de negocios, cuando me siento mi pan y mi café, leo la palabra de Dios. Y me empieza a hablar instantáneamente. Ya no hago las cosas que hacía, no veo las noticias. Ahora en vez leo la Biblia. Y también todas las noches, siempre mi Biblia está abierta y lista. Nos cautiva nuestros pensamientos la palabra. Y qué diferencia yo cuando hacía eso, lo que hacía antes, me sentía mal después de hacer eso. Y ahora me siento alegre después de leer la Biblia. Y así es como uno renueva su mente, poniéndolo a Él primero. Él dijo que Él era primero y así que debe de ser primero en todas las cosas que hacemos. No es muy complicado. Nada más cambie lo que usted hace normalmente. Haga, interceda con el Señor y deje lo que Él haga, lo que Él quiere en nosotros. Y así, cuando vengan malos pensamientos, usted va a tener algo con que rechazar esos malos pensamientos y va a ser con la palabra de Dios. Yo estaba pensando en el hijo que dijo que se fue y se reunió con un ciudadano de esa ciudad. Fue y se fue con un ciudadano de esa ciudad, un ciudadano de ese país. Y luego, y este ciudadano lo envió a sus campos a apacentar sus puercos. Cuando él lo que hizo, este se fue y se reunió con un ciudadano de ese país y eso no fue aceptable. Ese ciudadano de ese país le dio un trabajo. Entonces, a veces tenemos que tener hambre. Tenemos que tener cuidado con quién nos reunimos. Ahorita mucha gente les está diciendo, compren oro, compren plata. ¿Y a quién usted le va a hacer caso, al del oro o la plata? Y dicen que ahí está la aseguración del futuro, pero va a llegar el tiempo que ni el oro ni la plata va a valer nada. Estamos en una guerra, en una milicia, y así es como la peleamos. Esta guerra es trayendo todo pensamiento en cautiverio a la obediencia de Cristo. Habían mucha, cuando Daniel estaba orando a la ventana, tres veces al día, había mucha interferencia en el cielo. El ángel Miguel le dice a Daniel que hubo mucha interferencia para él venir y llegar y contestar la oración de Daniel. Acuérdense, nosotros aquí en la tierra también no sabemos qué interferencia hay en el cielo. Y así que cuando llegó el mensajero de Dios, estaba Daniel listo, porque él no se dio por vencido, seguía orando y orando. Y nosotros pasamos por cosas duras en nuestra experiencia, porque Dios quiere que pasemos por cosas para Él hacer su propósito. Esta mañana cantamos el coro que dice, traemos el sacrificio de alabación a la casa del Señor. Dios está buscando a los que traen algo para que Él pueda agregar lo que Él quiere hacer con nuestra ofrenda. A veces digo, no, estoy esperando y luego lo hago. No, hay que hacer las cosas ahorita, hay que compartir ahorita. ¿Alguien más tiene algo que decir? Al mandato del Señor, los hijos de Israel caminaban y o se paraban o campaban. Yo tengo una situación en mi, tenía una situación en mi trabajo y mis horas y las horas de mi trabajo las están cortando. Y así mi carne me molesta, pero tengo que ser aquí como Israel, tengo que seguir al Señor porque yo tengo que seguir al Señor así como Israel lo hizo. Tengo que parar y cuando Él me diga que pare y proseguir cuando Él me diga que proceda y tener la mente de Cristo. Y por eso estamos aquí.
I'm Mary Lou's sister, by the way. My name is Emma. Yo soy hermana de Marilu y mi nombre es Eva.
And hay que orar por Anthony. Sí, Señor, traemos esta petición a ti, lo ponemos en tus manos y que tu mano esté sobre él. Gracias, Señor Jesús. Amén. Sí, Señor, toca su cerebro, Señor Jesús, toca al cirujano. Señor Jesús, gracias, Padre, por tu agua sanadora. Sí, Señor Jesús. Sí, Señor, tú lo amas. Me gusta aquí donde dice que tenemos la mente de Cristo. Si usted va y se presenta ante Dios, sí tiene usted la mente de Cristo. Sí.
Expecting an immediate response, right?
A veces esperamos una respuesta rápidamente. Y yo estaba pensando que a veces llega un tiempo cuando el Espíritu empieza a obrar, a trabajar, y algo le habla. Y a veces hacemos cosas porque tenemos que hacerlo y no lo sentimos, pero de repente algo llega y el Espíritu empieza a obrar. Y estos versos en Colosenses donde decía que la paz de Dios reine en sus corazones, para los cuales también fueron ustedes llamados a un cuerpo. Y arriba de eso dice, sobre todas estas cosas, vestidos de Dios, de amor y afección. Y eso me tocó esta semana, porque a veces nos ponemos muy críticos, pero es el Espíritu que nos hace poner amor y ser amorosos con uno con el otro. Dice hay un dicho que dice que se sabrán que son cristianos por su amor. Hay que dejar que el amor de Dios habite en nosotros ricamente. Brother Juan pidió oración por la familia de Cynthia, porque sabemos que saben de Cynthia. ¿No ha fallecido Cynthia? No se oye. ¿Está en coma? ¿Ha estado en coma por una semana? ¿No ha fallecido? ¿Están esperando que fallezca? ¿Y la tienen en medicina? Sus hijas están con ella. Y sí, su familia necesita mucha oración para que Dios use esto y la familia se una. Sí, Padre, te pedimos por la familia de Cynthia. Tú sabes toda la historia. Nosotros no sabemos, pero tú sabes. Sí, pedimos, Padre, que tu Espíritu la supla y supla a esta familia, y que tu presencia esté con ellos, y que de esta situación salga tu gloria. Gracias por lo que estás haciendo, Señor Jesucristo. El lunes a las 7 la oración, y el jueves a las 7 también hay oración.